El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid.
Y zarandeando micrófonos y papelotes, los cuatro hermanos pobres de los cuatro fantásticos de la divulgación. Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Y en la realización, los tres mosqueteros del sonido, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Hoy vamos a hablaros del mayor mito de la cultura hispana, de un mercenario que luchó con los cristianos para parar a los moros y con los musulmanes para parar a los cristianos, un rebelde medieval, un buen vasallo si hubiera buen señor, una leyenda que inspiró las mejores páginas de la incipiente literatura en castellano. Hoy, punteros y punteras, hablamos del Cid Campeador. Bienvenidos a
El Punto sobre la Historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Rodrigo Díaz de Vivar,
el Cid Campeador.
¿Me conoceréis? Porque mi leyenda dice que incluso después de muerto gané una batalla. Soy caballero, cristiano, castellano, desterrado, conquistador, fiel vasallo, campeador, esposo y padre, caudillo de Valencia, azote de los almorávides, independiente, héroe de la Reconquista, héroe medieval, héroe legendario, héroe romántico, héroe nacional. Madre mía, qué heroico. Yo soy el prota del Cantar del Mío Cid. Mi vida y mis hazañas se contaron ahí, a bombo y platillo, en el cantar de gesta más importante de la literatura española. ¿Molo o no molo? Como los líos entre los hijos del rey Fernando son un culebrón de garabatillo, solo os diré que los hermanos se enzarzaron en una guerra entre ellos, porque su padre había repartido el reino. Fueron matando los unos a los otros y la corona cagó de chiripa en la cabeza de Alfonso VI, que era el más capullo de los hermanos. A mí lo que nunca se me ha dado bien es hacer la pelota. Y Alfonso VI, por muy rey que fuera, me tenía más quemado que un casting de Masterchef. Así que me puse farruquito, le canté las 40, le tiré de las orejas y me echó del reino. ¡Qué buen vasallo si hubiera buen señor! Decían todo cuando me vieron salir hacia el destierro. Y a mi plin, anchas Castilla, y más en esta época, en la que lo único que tenía que hacer para ganarme un nombre era repartir mandobles con la tizona. Total, me puse al servicio de los reyes de Zaragoza, que eran musulmanes. Entonces, no mirábamos tanto que los reyes fueran moros o cristianos. Nos valía con que fueran buena gente. Como gané varias batallas, empezaron a llamarme Sidi, Sidi, que en árabe quiere decir señor. Y con este don de lengua que siempre hemos tenido los castellanos, acabé convirtiéndome en el Cid. Luego paré el avance de los almorávides. Alfonso VI me perdonó y me dio tierras a cascopor. Le conseguí nuevos tributos, le volví a perder el respeto, le dejé plantado en una batalla y me volvió a echar de Castilla. Como lo oyes, ahí ya me dije, Rodrigo, se acabó. A partir de ahora me hago autónomo, me lo monto por libre. Y así a lo tonto, conquisté Valencia. Me declaré independiente. Me pedí el título de Príncipe Rodrigo. Monté un señor que me quedó monísimo y entonces me dio por morirme. Y así nació mi leyenda. Soy un arquetipo del alma castellana, un mito, un símbolo del heroísmo. En el cine fui Charlton Heston, casado con Sofía Loren. ¿Envidia? ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustaba más mi Jimena. Soy Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el héroe.
Bueno, ahí dejamos al pequeño Diego cabalgando en su caballo Babieca, conquistando reinos para mayor gloria del Punto sobre la Historia. Y ahora, para dar un poquito de contexto, os vamos a contar cómo era la España del siglo XI, la guerra civil castellana entre Sancho y Alfonso, con Urraca en medio.
Estamos en el siglo XI. En toda Europa ya es el siglo de la Primera Cruzada. Atención, los reinos cristianos europeos se empeñan en liberar los santos lugares. Los reinos cristianos de la península se apuntaron poco a la cruzada, porque tenían la cruzada en casa.
Ya la llevábamos puesta, ¿no?
Navarra sí se apuntó, siempre por su afinidad con Francia.
El resto de la península se la reparten el reino de Castilla y León, los condados catalanes y los reinos de taifas musulmanes. Lo único que tienen en común es que se reparten tortas todos contra todos.
Para centrar el tiro, nunca mejor dicho, hablamos de la guerra civil o gran movida en el reino de Castilla y León. En 1065 muere Fernando I, conde de Castilla y rey de León. Llega el momento de repartir el pastel. A ver, son 5 hermanos, así que imaginaos el pollo que se monta. Hay que tener clara una cosa, aquí no hay ni buenos ni malos.
A Sancho le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla, que ya estaba entonces elevado a categoría de reino, y las parias, o sea, las rentas, sobre el reino taifa de Zaragoza.
A su hermano Alfonso, que era el ojito derecho de papá, digamos, le correspondió el reino de León, que, atención, era muy goloso porque llevaba implícito el título de emperador. También, por supuesto, los dineros del tributo del reino taifa de Toledo.
A su hermano García le correspondió el reino de Galicia, creado a tal efecto, y los derechos sobre los reinos taifas de Sevilla y de Badajoz. A su hermana Elvira, la ciudad de Toro, también con título real y unas rentitas por muy apañas.
A su hermana Urraca le correspondió la ciudad de Zamora, con título real y las rentas de ciertos territorios. Vamos a hablar más de Urraca, porque además de tener un nombre precioso, es un personajón.
Y Sancho dice, pa' mí que me han tangao. No le mola nada este reparto. Siempre se consideró como el único heredero legítimo de su padre, por lo que se puso las pilas para quedarse con los reinos que habían correspondido a sus hermanos en herencia. Se inicia así un periodo de 7 años de guerras y más guerras protagonizadas por los 3 hijos varones de Fernando I.
En 1068 se celebra un juicio de Dios en Llantada, Palencia. Sancho y Alfonso pactan que el vencedor de la batalla se quedaría con el reino del derrotado, como viene siendo habitual. Aquí ya aparece nuestro Cid Campeador repartiendo mandobles en el bando de Sancho.
El equipo del Cid
vende hostias como panes, digamos.
Vende su espada porque era un mercenario.
Claro, exacto.
Muy bien, Francis.
Efectivamente. Pues hay casos que vence, como no podía ser de otra manera. Sancho ha triunfado, pero Alfonso dice eso de que ya había firmado el qué, y ejecuta lo que los expertos medievalistas han denominado hacerse el longi.
Pero como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Sancho y Alfonso entran juntitos a conquistar Galicia, que le había tocado en el reparto a su hermano García, que se llama como yo mi apellido.
Concretamente.
Total, que le dan pal pelo. Alfonso y Sancho se coronan reyes de Galicia y firman una tregua que dura un suspiro, claro.
Sancho arremete contra su hermano Alfonso con un ejército al mando de su brazo derecho, el Cid Campeador, que derrota al ejército leonés en la batalla de Golpejera. Sancho es coronado como rey de León, con lo que vuelve a unificar en su persona el reino que su padre había dividido.
Mirad qué bonitas dos palabras, Urraca media. Es decir, Urraca interviene para que a Alfonso se le permita instalarse en el monasterio de Sahagún. Pero Alfonso, que no se hacía un pelo, se refugia con su amigo y vasallo, el rey Almamón de Toledo.
Almamón
de Toledo.
Pues esto es clave para entender la época. Esa imagen de una cristiandad unida en contra de los musulmanes, o unos musulmanes unidos contra los cristianos, está bien para las estampitas, pero no era real. Tanto cristianos como musulmanes se aliaban unos con otros y unos contra otros, según el interés de la época.
Porque aquí no es importante si eran cristianos o musulmanes, era importante que se llevasen bien o que se llevasen mal. Y aquí viene uno de los grandes momentos. Sancho es asesinado. Durante el cerco de Zamora, el rey cae traicionado por Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido.
Es bonito eso de Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, ¿eh? Molaría que nos etiquetáramos así hoy. Soy Lorenzo Gallardo, hijo de Gallardo Lorenzo. Bueno, mi padre se llama Francisco, que nos ofenda, un beso, papá.
Un beso para Paco, sí, señor.
Pero Francis, sí. ¿Pero Francis es tu padre o cómo va esto?
¿Pero quién mató a Sancho? Ya sabéis que la policía siempre que investiga un crimen se pregunta eso de cui prodes. O sea, ¿a quién beneficia? Está claro que el primer beneficiado era su hermano Alfonso.
Con todo este follón, algunos reinos de taifas de aquí piden ayuda a sus hermanos del norte de África. Y mal rollito, llegan... los almorávides. Qué socorrido es este sonidito, ¿eh? ¿Verdad?
Da miedo.
Bueno, los almorávides son guerreros islámicos rigoristas, extremos. Literalmente, el Daesh y los talibanes de la época. Unos animales de bellota que cortan la cabeza primero y preguntan después.
Son más que musulmanes, son muy musulmanes.
Y para entender un poquito mejor todo este asunto, contamos con un testimonio de lujo. Siempre nuestro equipo de investigación al filo de la noticia. En nuestra mesa, aquí, sentadita, todo glamour, todo monarquía y todo manipulación, está la hermana de Sancho y Alfonso, la mismísima Doña Urraca. Buenas tardes, Doña Urraca.
Buenas tardes, pueden sentarse.
¿Pero quién se ha levantado?
Ah, pues deberían.
Sí, bueno, usted fue madrina de nuestra prota, del Cid.
Sí, pues sí, señor. Yo investí caballero a don Rodrigo Díaz de Vivar en el 1060 en la iglesia de Santiago de los Caballeros de Zamora. Buen chaval, ¿eh? Don Rodrigo era buen chaval. Es verdad que iba casi siempre a lo suyo, pero buen chaval, al fin y al cabo, buen chaval, sí.
Hemos hablado antes del follón entre los hermanos Alfonso, usted misma, Sancho y los otros dos, pobrecillos, que pintaban menos que el Farin del Kurt Bilderberg. Pero, ¿cómo eran de pequeños? O sea, ¿se peleaban por los juguetes? ¿Cómo era la dinámica?
A ver, imagínese, nuestro padre estaba todo el día guerreando por ahí. Cuando éramos pequeños y nos peleábamos por la sillita esa para comer, la trona. Bueno, pues con los años nos dejamos de trona y ya directamente nos peleábamos por el trono. Oigan, ¿no es un poco machista que trono sea un símbolo de poder y trona una silla para niños?
Pues mire, no le digo yo que no. Pero vamos, ¿usted de feminismo cómo andamos?
Mira, hijo, eso del feminismo es una cosa de vuestra época, como el Twitter, los petacetas y los drones. En mi época no había nada de eso, pero te digo una cosa. A mí no me tosía ni Dios. Menudo carácter tengo. A ver, faltando el respeto, si os atrevéis.
No, señora, que aquí tratamos muy bien a todo el mundo. De hecho, hay que decir que la otra doña Urraca, que fue la primera reina de Castilla, más o menos se puede considerar la primera reina de la historia de Europa. Y esta sí que era muy feminista.
Claro. Pues, bueno, no quisiéramos hurgar más en sus cosillas o sus cosquillas, pero ¿sabe usted, señora mía, que sus restos fueron saqueados por los soldados de Napoleón?
Vamos a ver, no lo sabía, hijo, pero me estoy dando una tardecita.
Bueno, doña Urraca, ha sido un privilegio. ¿Sabe usted que tiene nombre de personaje de cómic?
¡Que les cortan la cabeza! Bueno, gracias por invitarme, porque soy muy educada y miento muy bien. Me gusta mucho el programa. Ah, y visita Zamora, que es una pasada de bonita, tiene un castillo tremebundo y se come muy requete bien.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, doña Urraca. Y sin mayor dilación, Nuria García nos va a hablar del Cid, ese personaje mercenario. Nuria, cuando quieras.
Don Rodrigo Díaz de Vivar fue simplemente un hombre de frontera. Vivía en un territorio que un día pertenecía a uno y al día siguiente a otro. Una tierra de oportunidades para los inteligentes, mortal para los demás. Rodrigo era de los primeros, muy inteligente, y quitaos de la cabeza esa imagen estilizada de Charlton Heston. Para ser duro en aquella época tenías que ser un animal que se debió lavar 4 veces en su vida. Tendría unas manos con los 10 dedos como morcilla de Burgos. La metrosexualidad no había llegado a la España del siglo XI. En 1064, con 14 o 15 añitos, estrenó su espada acompañando a Sancho al reino musulmán de Zaragoza. Comparad con los chavales que tienen hoy 14 años y sus Instagrams y sus Xbox.
Nada que ver, ¿eh?
Nada que ver. La misión era esa de págame lo mío, anda, que te reviento. Fijaos, Rodrigo iba con Sancho, cristiano viejo. Estando por allí, se enteran de que Ramiro, el primer rey de algo llamado Aragón, ha entrado en Graus, perteneciente a la taifa de Zaragoza, y se monta una panda para echarlo de allí. Rodrigo aquí acompaña a Sancho y al emir de Zaragoza, al Muqtadir, musulmán de toda la vida. Repetimos el recado del programa. Las luchas eran por territorios y tributos. La religión era para los campesinos y como justificación del status quo social. A los reyes y emires la religión se la soplaba. Bien, Ramiro el aragonés muere todo él a manos de la expedición mixta en la que va Rodrigo. Los años se escurren como arena entre los dedos y llegamos a 1079. Rodrigo va a Sevilla como embajador. La misión, la de siempre. A ver, ¿qué pasa con los impuestos que no nos consta el pago? Se encuentra 2 ejércitos sitiando la ciudad, juntitos y de la mano, el emir de Granada y García Ordóñez, llamado el Crespo o el Boquituerto, primo segundo de Alfonso VI, musulmán y cristiano contra un musulmán. Rodrigo, cristiano, ofrece su ayuda al Mutamid, emir de Sevilla, musulmán. Como es habitual, Rodrigo les mete una paliza que los deja temblando. La enemistad de García Ordóñez será ya para siempre. Al año siguiente, Rodrigo, al que los musulmanes ya empiezan a llamar con respeto el Cid, derivado de Sidi, señor, monta su propia expedición. Esta vez no va en representación de nadie, salvo de sí mismo y de su cuenta corriente. Campan por Toledo, saqueando a gusto. Hasta 1087, Rodrigo se dedica a vivir de los beneficios de la soldada, la captura de botines, el rescate de rehenes y la captación de tributos, o buscando un buen patrocinador. Los condes de Barcelona rechazan la oferta y se ofrece a su viejo amigo, el emir de Zaragoza, que sí que lo ficha. Para su nuevo equipo vence a musulmanes como Alfaguit, rey de las taifas de Lérida, Tortosa y Denia, y a cristianos como Sancho Rodríguez de Aragón, al conde Berenguer Ramón II de Barcelona y a quien se ponga por delante. Rodrigo fue uno de los príncipes cristianos que mayores ingresos percibió por el cobro de tributos a los reinos de taifas. Fernando I de Castilla y León percibía unos 40.000 dinares, Sancho II unos 10.000 y Alfonso VI unos 140.000, pero Rodrigo los superó a todos, recibiendo alrededor de 150.000 dinares. Era el hombre más poderoso y rico de la península. La profesión de mercenario le resultó mucho más rentable que la de fiel vasallo y servidor de los reyes castellano-leoneses. No es el Cid de la película. ¿Qué le vamos a hacer?
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una de las escenas más espectaculares de la clásica película de Charles Heston, del señor Heston,
de Carlitos, el Gestos,
es la escena del juramento de Santa Gadea. Sancho II ha muerto y todo el reino alberga sospechas acerca de que el autor ha sido su hermano Alfonso.
En la película, si os acordáis, se está coronando Alfonso. Todos los súbditos se arrodillan. ¿Todos? No, solo uno permanece en pie, don Rodrigo.
Don Rodrigo cruza la plaza, se planta delante del rey y le dice que le jurará fidelidad, lealtad, sí y solo sí, como dicen los matemáticos, jura que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano.
El rey se enfurece, pero Rodrigo obliga al rey a jurar. ¡Ole su barba florida!
Y tenemos en el estudio al abogado que defendió a Alfonso en el juicio, porque esta escena es espectacular, pero es históricamente falsa. Todas formas, nuestro equipo de investigación, como siempre, compuesto por nosotros mismos, ha logrado traer al estudio al abogado que defendió a don Alfonso. Es don Jurisprudente Habeas Corpus. Buenas tardes, don Jurisprudente.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo voz de señor...
De abogado.
Abogado. Ensayado poco, la voz de abogado. Sí, dígame.
Pues dígame, señor abogado, ¿cómo se planteó la defensa de don Alfonso ante estas graves acusaciones?
Pues verá usted, es muy sencillo. La jurisprudencia, digamos que respalda todas mis elucubraciones. Lo primero que aprendimos en la escuela de leyes es una máxima latina que dice tú cuenta el bulo y que la justicia se vaya a tomar... No sé si me explico.
pues muy bonito, hombre. Vaya como estaba la justicia ya en el siglo XI.
Eso es del Cantar de Miocid, ¿no?
Bueno, eso es de un texto legal de... Sí, es del Cantar...
Es un apócrifo.
Es del Cantar del Cid, pero no sé si es del mío. Cantar del Cid de alguien. Bien, pues sí, efectivamente, señorita Nuria. Dos cositas. Primero, en el siglo XI existe el feudalismo. O sea, qué justicia ni qué coño. No sé si me explico. Y segundo, sí. Ustedes en el siglo XXI, anda que no le dan patas a la justicia. Les recuerdo, señores míos, que ustedes son los que han inventado la doctrina Botín.
Pues tiene usted toda la razón, sí.
Bueno, ¿y Alfonso tenía coartada para aquella tarde o no?
Sí, por supuesto, en el día de autos, que es muy bonito, a la hora del asesinato de Sancho, don Alfonso estaba dando de comer a sus halcones.
Ah, bueno.
¿Hay alguien que pueda corroborarlo? ¿Algún testigo que respalde su coartada?
Por supuesto, él mismo se miró, se vio allí mismo y es testigo de sí mismo de la coartada.
Chicos, no se le escapa ni una, ¿eh?
No.
Cierto, no se nos escapa. Bueno, si una mujer roba un paquete de pañales para su bebé, esa no se nos escapa. Caiga sobre ella todo el peso de la ley.
Pues nada, señor jurisprudente, vamos a acabar esta entrevista porque nos da usted un poquito de repelús, así como en la espalda. ¿Qué quiere que le diga?
No se preocupe, por favor, que usted me hace. Solo hago bien mi trabajo.
Bueno, pues nada, ala. Bueno,
a cascarla.
La justicia siempre al amparo de los débiles.
Totalmente.
Y defendiendo al pueblo de las atrocidades de los poderosos. Bueno, Francis...
Ha quedado bonito esto.
Francis, nos vas a hablar. Tú has preparado ahí los dos destierros del Cid. Dos veces, dos, ¿no?
Concretamente. Y vamos allá. Mátente por las aradas que no en villas ni en poblado. Y sáquente el corazón por el siniestro costado. Si no dijeres verdad de lo que te es preguntado. Si fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano.
Toma.
Según la leyenda, estas heroicas palabras del Cid dirigidas a Alfonso VI y que forman parte del celebérrimo romance de la Jura de Santa Gadea le cuestan al héroe burgalés un destierro fulminante. Pero esto no parece probable que ocurriera, ya que la muerte del rey Sancho II a manos de aquel Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, se produce en el año 1072. Y el primer destierro del Cid, el único, por cierto, que recoge esa joya literaria universal que es el Cantar de Mio Cid, no ocurre hasta 1081. Aunque la venganza se sirve en plato frío, no parece lógico que Alfonso VI esperara 9 años para castigar al Cid, teniendo en cuenta además que las relaciones entre ambos fueron excelentes. Aun habiendo perdido con el cambio de rey su condición de alférez, Alfonso VI llevó a su lado al campeador en su campaña por La Rioja y no solo intermedió en su boda con doña Jimena, sino que asistió a la misma con el resto de su real familia, corroborando la incorporación del Cid al reducido círculo de la corte. Eso explica, entre otras cosas, que el de Vivar actuara desde entonces como juez delegado del rey. Por lo tanto, las razones hay que buscarlas en primer lugar y, como casi siempre, en las sempiternas intrigas palaciegas. Y es que el de Vivar se encontró con un feroz enemigo en el nuevo alférez real, el conde García Ordóñez, aquel al que Rodrigo le mesó las barbas en la localidad de Cabra por un «quítame allá esas parias». Sin apoyos en la corte, el detonante de la caída en desgracia del Cid se produjo a finales de 1080, cuando, persiguiendo unos salteadores musulmanes, emprendió una expedición de saqueo llegando hasta el reino moro de Toledo. Para el rey Alcadir, titular de la taifa toledana, la acción del campeador era una traición a los compromisos que él había establecido con Alfonso VI. Si quería demostrar que controlaba la situación, este debía imponer un castigo a un vasallo que se mostraba tan belicoso y que iba por libre. El monarca leonés desterró a Rodrigo, el cual, ni corto ni perezoso, y como buen profesional de la guerra que era, se puso rápidamente al servicio del rey moro de Zaragoza, Al-Muqtadir. Allí peleó con éxito defendiendo los intereses de Zaragoza hasta 1086, año en el que llega una nueva amenaza musulmana desde el norte de África, los almorávides. Alfonso VI, que necesita el mejor militar castellano para hacer frente a los nuevos invasores, no solo lo perdona, sino que lo recompensa con algunos castillos y sus términos. Pero además, en una decisión sin parangón, el rey cedía al Cid y sus descendientes todas las tierras que ganase a los musulmanes. Como del cobro de las parias se encargaba el astuto Cid, impuso en su propio beneficio un lucrativo sistema de tributos para mantener un poderoso ejército que solo le obedecía a él. Y es que debe ser que ya no se fiaba mucho de sus buenas y coyunturales relaciones con el monarca. Según parece, lo que sacaba el Cid suponía tanto dinero como todo lo que cobraba Castilla de todas las demás taifas andalusíes juntas. El caso es que en 1089 Alfonso VI convoca a sus capitanes en socorro del estratégico sitio de Aledo, en Murcia, que estaba siendo atacado por las fuerzas almorávides. Sin embargo, las mesnadas del Cid no llegaron a tiempo, no se sabe con exactitud si por un error de cálculo o de manera deliberada. Y es que Rodrigo Díaz de Vivar, viendo que le iba mucho mejor desde que se había dado de alta en autónomos, puede que pusiera poco empeño en cumplir la orden real. El monarca se coge un tremendo cabreo, confisca sus propiedades y destierra por segunda vez, y ahora sí, de forma definitiva, al Cid, que a partir de aquí ya solo pelea por su propia fortuna, luchando igualmente contra castellanos y almorávides, para terminar ostentando todo el poder en Valencia, convirtiéndose en un príncipe cristiano en un reino musulmán.
¡Ese aplauso a Francisco Molina!
¡Enorme, enorme!
Bueno, y no sé si os habéis dado cuenta de todos los epítetos o adjetivos que en el Cantar de Mio Cid se usaban para llamar al propio Rodrigo.
El mejor epíteto era decir su nombre bien.
Pero no se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bombo Rodrigo.
Hay teorías, hay teorías. Bien, el primer epíteto es, por supuesto, campeador. Un vocablo romance que significa luchador, batallador o experto en batallas campales. Yo creo que también campeador, a ver qué opináis, es un buen nombre para un toro o para un vino.
Totalmente, sí.
Campeador, 500 kilos, bragado, zaino, multilazosillo.
Astificio. Bueno, otro epíteto es el bien nacido. Cosa muy lógica, por otra parte. Los enemigos le llamarían malnacido, suponemos. Claro. Bueno, y si fuera una película de terror, le llamarían el no nacido. Que mola mucho eso.
Bueno, a mí este me encanta. Don Rodrigo era el que en buena hora ciñó espada. No se nos informa más de a qué hora fue eso, pero nos parece bien,
muy
buena, en buena
hora. Y mi favorito es el de la barba florida. ¿Será porque yo soy el único que tiene barbas? Bueno, florida significa abundante, abundante. ¿No os penséis que era eso de ponerse florecitas así en plan festival de Woodstock? No, amigos.
No le pega, no.
Un homenaje en este momento a mi amigo del Instituto Lolo, perdón, sí, que siempre traiga cuestiones personales, que lo pasábamos muy bien juntos estudiando el cantar. Cuando alguien de clase molaba, recitábamos esto del poema. En los homes, en las mulleres, se fincaban de hinojos ante el que en buena hora cinchó espada.
¿Qué niños más raros?
Es que fincarse de hinojos significa ponerse de rodillas.
Exacto.
Así que recordadlo la próxima vez que os pongáis de rodillas por alguna razón.
Un beso, Lolo, amigo.
¿Por qué me miráis a mí?
Y que ustedes se finquen de hinojos bien los unos con los otros, como yo me he fincado. Lorenzo Gallardo nos va a hablar de las fuentes históricas y del propio cantar del Mio Cid.
Pues con permiso de ustedes y de la autoridad.
Permitido.
Bien.
Venga. Hoy conocemos al Cid, porque estamos haciendo un programa sobre él, pero aparte sobre todo...
Le hemos conocido hoy.
Le hemos conocido hoy.
Hombre, sí.
Buen tío, ¿eh?
Buen chaval.
Aquí en persona...
Rodrigo, aquí unos amigos. Bien. Hoy conocemos al Cid sobre todo debido al gran poema épico del Cantar del Mio Cid. Pero, como os cuento enseguida, es un poema épico, ya lo hemos tocado un poquito por encima. Es decir, poco usable como fuente histórica. Para eso, comencemos con las fuentes musulmanas. En esos registros, en general, al Cid se le llamaba de todo, concretamente. Taguilla, tirano, traidor, Laín, maldito, o, atención, Calvaladú, que parece una que parece un rock and roll. Calvaladú, que significa perro enemigo. Lo curioso es que estos insultos iban acompañados de una cierta admiración por sus cualidades bélicas. Se le insultaba, pero se le respetaba. El cronista Ibn Basam se refería a él como tesoro de las hermosas cualidades de la gente de la península. Sí. También le llama perro y al que Dios maldiga, ¿eh?
Como a todas las hermosas gentes de la península.
Claro, los éxitos de, según este cronista, los éxitos de Rodrigo se debían en gran parte al apoyo de los musulmanes, y no le falta parte de razón. Las crónicas cristianas.com parten sobre todo de la historia Roderici.
El musical.
El musical. Historia Roderici, el musical. Atención, amigos de la Gran Vía.
Qué ideas.
Que era concisa, pero bastante fiable históricamente. Aunque con agujeros de años en los que no se cuenta nada, no vaya a ser que nos enteremos. Y llegamos a esa joya literaria que es el Cantar del Mío Cid. Un cantar de Gesa anónimo que relata sus hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida de Rodrigo. Se escribió en el año 1200, de arriba, de abajo. Y es la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. O sea, una novedad absoluta. Fue un bombazo.
Novedad.
Yo siempre me he imaginado, no sé vosotros, a mí me da por estas cosas. Imaginaos al tipo anónimo que lleva el manuscrito al editor diciendo: por mor del creador, publicad aquestas palabras, que fueron bien compuestas. Leella, publicalla y vendella. Dios os lo sabrá galardonar con fermosas moras de gentil talle. Y el editor, que sí, que sí.
Que calla. Que sí, que sí, pero
que
calla.
Sí, que calla. Que vale, pero tú sales como anónimo, ¿eh? Vale. Bueno, es una recreación. Permitidme el pequeño vuelo lírico. El Cantar del Mío Cid trata del proceso de recuperación de la honra perdida por el héroe. En el primer cantar, Cantar del Destierro, vemos cómo se acusa falsamente a Rodrigo de quedarse con las parias recaudadas en Sevilla. Por eso es desterrado. En el segundo cantar, Cantar de las Bodas, el Cid conquista Valencia y recibe el perdón real. Los infantes de Carrión se ofrecen a casarse con sus hijas, Doña Elvira y Doña Sol. Y llegamos al tercer cantar. Parece un programa de flamenco. Este tercer cantar es el más Juego de Tronos de todo. Los infantes de Carrión muestran pronto su cobardía porque salen corriendo delante de un león. Yo no sé vosotros, pero por muy noble que fuera, yo vi un león suelto y con cara de no haber comido nada excepto un yogur y yo salgo pitando. No sé vosotros.
Yo no, no me sé. Enfrento al león.
Sí, claro.
Me cojo
tú.
De los cabellos y me lo como.
Sí, sí. Le mesa los cabellos al león. Bien, ante la mofa, los pobrecitos fueron sometidos a mofa, befa y escarnio. Los infantes prometen venganza que cumplen en las hijas del Cid.
Ya que no podían con el león, pues para las hijas.
Desde con ellas podemos.
Los infantes
las cachorrillas.
Eran muy, muy valientes.
Eran personas con poca dignidad.
Sí. Muy nobles.
Somera.
Noble. Nobleza obliga.
Sí.
Como decían, las deshonran, las azotan y abandonan. A ver, infantes, entiendo que corréis delante de un león, pero sabiendo cómo es el Cid, ¿qué cuajo tenéis, tío, para hacerle esto a sus hijas? A ver, de verdad. Sí. Es que os suponéis que el Cid va a poner un chale. ¿Estáis tontos? O sea, os va a reventar el hígado a patadas, coño. Parece que no lo conocéis. Efectivamente, el Cid se venga de los tontolabas estos y acaba el poema. Honras menoscabadas, honras restauradas. Parece una revista de los años 70. ¿Eh? Os confieso que cuando yo era niño, mi madre me sentaba en sus rodillas y me hacía recitar cosas del cantar. Joder. Los nombres de las hijas, Doña Elvira y Doña Sol, de su señora, Doña Jimena, de sus espadas, Colada y Tizona, de su maravilloso caballo Babieca. El cantar me llegó, fijaos, de forma oral en el siglo XX. Es decir, exactamente lo que era antes de ser fijado en un texto, ¿no? Un relato para ser recitado al calor del fuego. Es bonito ver que los viejos modos aún siguen vivos. Así que, mamá, gracias siempre por esos momentos de magia pura.
Bueno, qué bonitas estas palabras que Lorenzo ha dedicado a la familia.
Sí,
madre mía,
verdad,
qué bonito.
Muy bien, un beso, mamá.
Un beso
a todas las madres.
Bueno, a todas las madres. Bueno, pues esto no da para más. Amigos, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López han sacado la tizona para dar mandoblazos al sonido del programa. Gracias, compañeros.
Gracias.
Son muy grandes. Y campeadores también ellos.
A vueltas con la cruz y con la media luna, medio moros, medio cristianos, mercenarios de la historia, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Seguidnos en iVoox, en el punto sobre la historia.com, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Instagram, en LinkedIn, en
la
donde
pata
queráis,
coja.
Pero seguidnos, por Dios.
Seguidnos.
Os esperamos en el episodio que viene. En el punto sobre la historia.